Bueno, arrancamos, Chris. Va, dale. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuándo estés viendo el programa. Pero bueno, bienvenido de calle. ¿Cómo está mi amigo Chris Camacho?
¿Qué tal, Maxi?
¿Qué
¿Qué tal
haces?
tus días? ¿Qué tal estos días de descanso que la gente no nos ha visto?
Bien, bien, gracias a Dios, bien. La verdad que estaba esperando que caiga el cohete chino.
Sí, en Madrid, ¿no?
En Madrid, tanto bombo le dieron durante la semana que...
Chinos fuckers que tiran una mierda al aire y marica el último.
Qué locura, cuántas cosas que pasaron. Bueno, ayer se terminó el toque de queda también.
¿Perdón?
Que ayer se terminó el toque de queda.
Sí, ayer estamos grabando el domingo para la gente que nos comienza a seguir o no sabe.
Claro.
Y esto lo sale el miércoles, pero sí, ya han quitado el toque de queda y parecía que a Madrid le hubieran dado el pistoletazo de salida, la luz verde,
Ya
todo
está.
el mundo salió como si esto fuera. También reconozco que el sábado fue muy rico, todo
Sí.
muy bueno de clima, estábamos a 27
Está
grados.
impresionante, loco. ¿Pero por qué tanto calor?
Estamos entrando a primavera, entonces comienza a haber ya los cambios. Van a haber días fríos, van a haber
Sí.
días de lluvia, van a haber. Y luego está el dicho hasta el 40 de mayo no te quites el sayo.
¿No te quites el qué?
El sayo.
¿Qué es
El sayo es
eso?
como la chaqueta, el abriguito,
Ah, americana. No, americana no, muy formal.
Exacto.
Claro. Claro. Che, Chris, escúchame una cosa. Hoy domingo tranquilo, ponele.
Muy bien,
Hoy.
sí, pero a ver, vamos. Está tranquilo, pero todos acorde a. Creo que hoy tiene que ser todo acorde a tranquilo, o bonito y bien.
¿Sabes por qué, no?
Claro que
¿Sabes por
sí.
qué? Porque tenemos un invitado impresionante hoy. Yo te voy a contar, bueno, ahora cuando se sienta aquí. Te voy a contar la anécdota de cómo lo conocí. Y es un fenómeno, ¿eh?
Sí, en la imagen, para los que no vean, bueno, para los que nos están viendo, en la imagen se ve una guitarra, ya se harán un poquito idea de lo que está pasando. Y para los que nos estén escuchando, en el set hay una guitarra para con el invitado. El
Claro.
invitado aún no ha entrado, que es ahora lo presentaremos.
Yo lo fui a ver hace 2 semanas, si no me equivoco, a un concierto que hizo y la rompió toda. La descoció. Es un fenómeno. Se ríe de fondo ahí. Mira, te voy a decir, ¿eh? ¿Crees que lo presente? ¿Te gustaría que se siente ya, ahora, preparado? Músico. Cantante. Compositor. Docente. Y sobre todo, ¿sabe qué? Argentino. No te rías, ¿eh? Venite para acá. Bienvenido, amigo Marcelo Champagnier. ¿Cómo estás, Marce? ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo andas? Siéntate, amigo. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Tranquilo?
Sí, muy bien.
¿Sí? ¿Qué tal el domingo? ¿Bien?
Bueno, se plantea tranquilito, ¿no? Ahí con
Un
un día un poco
poquito.
lluvioso, un poquito más fresco,
Tal cual.
que también, miren, yo creo que ya son los últimos fresquitos que nos quedan.
Ojalá que sí, porque estaba lindo el clima durante toda la semana. Te hice
Sí.
levantar muy temprano, perdón, boludo.
Bueno, no pasa nada.
No pasa
No
nada.
pasa nada.
Tranquilo.
Hoy le hicimos venir temprano al pobre para grabar esto, para todos vosotros.
Claro que sí, siempre merece la pena estar aquí en de calle.
Che, Marce, está linda la guitarra esa, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
¿Me vas a tocar algo después?
Claro, por
¿Eh?
supuesto.
Por favor.
Por
Escúchame,
supuesto.
Marce, quiero que sepa la gente de dónde sos, qué parte de Argentina.
Bueno, soy de Buenos Aires, de Caballito, de Parque Centenario.
Sí.
Nací allí y bueno, viví en Buenos Aires hasta los 26.
26 años.
20, hasta los 26, luego me fui a Lima, estuve viviendo 6 meses en Perú.
¿En serio? ¿Qué tal Perú? ¿Es bonito Perú?
Es muy lindo, sí. Me llevó una muy buena experiencia.
Sí.
Toqué, di conciertos, hice bastantes cositas. Y luego me volví a Argentina o me venía a España y la verdad que me tenía ganas de un cambio y
Claro.
me llamaba a España, me llamaba a Madrid, que ya había estado hacía unos años.
Sí.
Vine por primera vez con 13 años.
13 años.
Sí, vine solo.
¿Solo?
Sí, tenía un compi de amigo del colegio primario que se tuvieron que ir de Argentina por los militares
Ah, no me digas,
de un
claro.
día para el otro. Y entonces, bueno, cuando cumplí 13 años, mis padres me dijeron, ¿querés ir a visitar a Diego, tu amigo? Sí, entonces me hicieron poder y viajé solo
Me
a Madrid.
muero.
Vine a visitarlo, a conocer. Y se ve que mi vida todo se mueve por ciclo de 13 años, porque con 26, 13 años después me decidí
a venir para acá.
Y bueno, y ver qué onda, tampoco es que decidí, bueno, me voy a vivir a España y
claro,
lo
claro.
voy a probar y a ver,
claro.
A ver qué tal se me da. Y,
escúchame, ¿te acordás de ese viaje cómo fue a los 13 o no?
Tengo algunos recuerdos, sí. A ver, para mí fue muy, muy bonito porque fue la primera vez que viajaba solo, 12 horas
claro.
en avión. La emoción también de que hacía ya unos años que no veía a mi amigo, hacía como 3 años, yo creo que se habían ido en el, justo antes que vuelva la democracia, en el 83, y yo vine en el 86. Sí.
¿Y lo ves cambiado a Madrid?
Sí, una barbaridad.
Montón.
A ver, lo vi cambiado cuando volví en el 2000.
Sí.
Lo vi bastante cambiado de cuando había venido en el 86. Y si lo miramos retrospectivamente, el Madrid de hoy, a como era en su momento cuando yo me vine en el 2000, y cambió muchísimo.
Nada que ver, ¿no?
La fisonomía de la ciudad, la arquitectura, bares, sitios ya míticos que ya no existen, otros que, bueno, también debido a la pandemia que muchos han
desaparecido. Sí.
Pero sí que se nota cambiada Madrid. Es...
Qué loco, te gusta mucho Madrid, ¿no?
Me encanta. Me encanta.
Te encanta.
Sí.
Es muy similar a Buenos Aires, ¿o no?
Sí. Es muy, la ciudad es muy parecida a Buenos Aires. La gente es muy acogedora, muy cariñosa, muy dulce. Tiene mucho de Buenos Aires y a la vez tiene otras particularidades que, bueno, desgraciadamente en Buenos Aires no como son volver a las 3 de la mañana, bueno, ahora que...
Claro.
Ahora que se puede, que quitar
ahora que se puede.
Queda, volver a tu casa a las 3 o 4 de la mañana sin andar mirando.
Claro, para atrás, ¿no?
Atrás.
Que venga algún amiguito en moto. Lo que hablábamos, Cris, el otro día. Mira.
A ver, sinceramente, a mí me llevó mucho tiempo, me llevó como 3 meses, me acuerdo cuando me vine,
sí.
Volver de tocar con una guitarra y dejar de mirar para atrás.
Claro.
Por si me seguían para robarme. O...
Qué locura.
3 meses me... Y sin embargo, cuando aterrizan en esa isla, ya se me pone el tercer ojo acá atrás.
Estás con el instinto.
Yo creo que nunca pierdes eso. Yo creo que yo te debo reconocer que yo me... Cuando voy a un lugar donde no me siento muy cómodo, siempre me siento viendo hacia la puerta para ver quién entra, quién
sí.
sale. Y es una cuestión como que la tengo demasiado tatuada en mi gen, lastimosamente. Que es triste estar viviendo, pensando afuera de que alguien puede entrar, hacerte daño, robarte.
Algo puede pasar.
Claro.
Es horrible, pero sí, yo creo que es una cosa que lo tenemos un poquito los latinos.
Sí, tenemos ese instinto de autoprotección,
exacto.
De supervivencia.
Exacto.
Es decir, yo acá me puedo relajar estando en una terraza, dejar el teléfono móvil arriba de la mesa.
Pero estás ahí.
Sí, lo miro, pero en Argentina ni siquiera en Buenos Aires no lo dejo el móvil arriba de la mesa. O sea, cambian un montón de pequeños gestos, pequeñas actitudes de lo cotidiano.
Tal cual.
Y acá, bueno, no sé, me siento que soy más... Que puedo vivir un poco más libre, más relajado con
claro.
esos temas.
Claro. Che, Marce, me gustaría tocar el tema de cómo empezaste. Cómo empezaste... No tu carrera. Venís de una familia de músicos, ¿no?
Sí.
Me habías dicho.
Sí, mi papá, bueno, era pianista de jazz. Todos
sí.
Había un piano en casa. Y yo, muy chiquitito, ya me sentaba ahí al piano, escuchaba una canción en la radio y... Con la mano derecha sacaba la melodía y mis padres se dieron cuenta que tenía capacidad, entonces
dotes.
Me pusieron una profe.
¿A qué edad?
8 años.
¿8? ¿Juvenazo?
Sí. A ver, esa profe la verdad que era muy aburrida, para mí una señora bastante mayor.
La típica profe de música.
Sí, la típica señora, sí que sabía mucho, pero que era como muy tradicional. Entonces cuando estuve un tiempo...
Yo pensé que nos ibas a contar una anécdota, que la profe era tan linda y
no.
Todo, que no tenía atención.
No, ojalá. No, lo que me acuerdo era que era una señora mayor y que olía mucho a talco, no se iba a perfumar.
A talco. Es verdad, es verdad.
Típico de las señoras mayores, ¿no? Y bueno, estuve un tiempo y lo dejé y después me busqué yo a mi propia profe, que tenía una por el barrio y por Parque Centenario.
Sí.
Que era muy buena y que tenía... una metodología más moderna y me enseñaba solfeo, pero también me enseñaba cosas que yo quería, tocar canciones,
claro.
acordes, en fin, de armonía. Y la verdad que con esa profe aprendí muchísimo. Después tuve varios maestros a lo largo de mi vida.
Claro.
Con mucha gente que toqué, que también de todos he aprendido algo. Yo qué sé.
¿Alguien que te haya marcado como docente?
Hombre, mucha gente, pero por ejemplo Claudio Gavis, que es el guitarrista de Manal, con el que, bueno, tengo la suerte de ser muy amigo. Y bueno, con él toqué en el Teatro Colón de Buenos Aires, formé parte de su
me
banda.
Me vuelvo loco. Contame qué sensación eso es para un artista tocar en el Teatro Colón.
Y a ver, yo de chico, a ver, iba a veces a ver música sinfónica o ballet o ópera.
Claro.
Entonces siempre había ido como espectador.
Claro.
Y cuando, bueno, Claudio hizo el primer concierto de blues que daban en, se hizo en el Teatro Colón. Y en la banda ya la tenía, porque tenía a Ciro Fogliata, que era el pianista de Los Gatos.
Crack.
Ya de pianista, Fran Banfield, otro amigo, que somos los dos cantantes de la banda de Claudio, yo más en España y él más en Argentina, porque estaba allí, ahora está aquí en Vigo. Ya tenía al cantante. En la batería, yo creo que estaba el de la Mississippi, si no me olvido. Creo que sí.
Buen complemento, bien ahí, ¿eh? Estaba armado.
Sí. Después un bajista muy bueno, que es del sur, que vive en el sur, que es muy bueno, Gustavo Giannini. Y me dice, no, vos vas a tocar el órgano y vas a cantar. Y bueno.
No me muero.
Y sí, fue un flash, porque la verdad, estar primero en los camerinos, que todos los camerinos tienen un piano vertical para que ya sea un pianista o un cantante de ópera esté calentando.
Sí.
Ah, nosotros nos fumamos un faso afuera, salimos, echamos un porrito ahí antes de tocar, nos fuimos ahí, yo me practiqué mis partes en el piano vertical que había.
¿Estabas nervioso?
Sí.
A tope.
Sí. O sea, a ver, yo salí al escenario en la prueba flasheando en colores, o sea,
no la podías creer.
Pisando el escenario que tantas veces había visto desde la platea.
Claro.
Muy heavy, muy, muy, o sea, unas emociones, o sea, estaba siendo consciente que estaba viviendo algo irrepetible en ese momento, que no sabía, que muy probablemente no sabía si otra vez iba a volver a tocar, a subirme a ese escenario, ¿no?
¿Fue tu mejor momento, por así decir, uno de los más importantes?
Fue un momento importante en mi vida, pero tuve, o sea, un momento muy importante sin duda alguna, sobre todo también porque Claudio me eligió para acompañarlo a él. Quería que yo esté, ya teniendo teclista, teniendo otro cantante, me dijo, no, vos vas a cantar y vas a tocar órgano. Parte de su generosidad para conmigo, ¿no?
Y cuando acabaste ese concierto, ¿cómo estabas? Estabas en las nubes, ¿no?
Sí, estaba muy contento. Me acuerdo que nos fuimos todos después a cenar a Edelweiss. Fuimos a Edelweiss, uno que está ahí muy cerquita.
Sí.
Y nada, que es un alemán, comimos ahí salchicha, chucrut, no sé qué.
¿No?
Sí. Estaba como de subidón. Pero a ver, todos los conciertos son importantes.
Sí.
Es decir, me decís que otro concierto fue importante, pues uno que di hace 2-3 semanas en el Teatro Tribueni de Madrid, que desde julio del año pasado no tocábamos en directo, por toda la situación.
Sí, ¿y cómo fue volver a esa situación?
Ese concierto, yo lo o sea, que fue hace poco, lo tengo todavía muy vívido, fue para mí de los mejores conciertos que di en mi vida.
La ansiedad, ¿no? Las ganas.
Las ganas
de volver.
Pero no solo las ganas mías y de los músicos que tocan conmigo, de Martín Laudesina, que es otro guitarrista.
Sí, Martín, sí.
De Rubén Rodríguez, que vino a hacer percusión y coros también. Sino había una efervescencia en la gente. Yo lo notaba en la gente, nunca me había pasado que la gente se levante en un teatro. Primero nunca había tocado en un teatro mis temas, toqué con otra gente, sí. Pero que en 3 momentos del show la gente se levante a aplaudir de pie no me pasó nunca.
No, me vuelvo loco.
Fue muy emotivo. Fue muy emotivo el concierto. Ahora estrené un tema nuevo en directo.
Sí.
Luego, al día siguiente, se cumplían 2 años de la muerte de mi madre.
Sí.
Con lo cual decidí dedicarle el concierto a ella también. Como una ofrenda, un regalo, algo que se merecía, me parece. Entonces, bueno, como a ver, me sentí como muy a gusto en un momento antes de tocar un tema, ya más difícil de olvidar. Digo, bueno, este tema se lo dediqué a mi madre, le conté a la gente el porqué y la gente se emocionó mucho.
Qué momento tan bonito ese, ¿no? Cris, debe ser para Marcelo.
Sí, no solo, o sea, debe de ser bonito, como también como muy de estos momentos que te van a quedar plasmados para el resto de tu vida. O sea,
claro, siempre.
Es como todo se volvió... Todo pasa por algo y al final nos damos cuenta que es como que los astros se alinearon bien, porque te iba a decir, la gente con hambre de salir y tener una experiencia bonita, tú con hambre de salir a dar la experiencia, y tú estabas más susceptible y recibiste la ovación acorde a también lo que te merecías y tenías que hacer y tenía que pasar.
Se te infló el pecho, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Otro momento fue muy curioso porque hay un tema que se llama Fantasma de la Noche, que está en mi segundo disco.
Sí.
Y lo compuso luego un viaje a Buenos Aires. Había hacía 4 años que yo no viajaba,
sí,
hace ya años. Y aparecieron los que en la prensa llamaban Fantasma de la Noche, que son los que van con los carros, los cartoneros.
Sí.
Pero luego, bueno. Y entonces compuse ese tema y cuando grabé solo hice con armónica. Siempre después ya lo tocaba solo guitarra y le digo a Martín en el ensayo, che, llevo la armónica porque estaría bueno. Y uno de los momentos álgidos del concierto fue justamente porque estaba tocando la guitarra, meto la mano en el bolsillo, dejo tocar la guitarra y me pongo a tocar armónica,
armónica.
Solo con armónica y la gente flipó. O sea,
me volvió loco.
Fue un momento lindo porque nadie se lo esperaba. Y luego al final del concierto, que la gente estaba... Hicimos varios bises y la gente, la verdad que acabó... Nosotros estábamos... En las nubes directamente.
En la nube, directamente.
Y sí, imagínate tantos meses sin tocar.
Qué loco, ¿eh?
Casi 8 o 9 meses sin subirte en escenario. Así que bueno, por suerte ahora las cosas se animaron un poquito, se van animando y bueno, vamos volviendo de a poco a los conciertos.
¿Qué tipo de música tocas, Marce? Contale a la gente.
Bueno, a ver, a mí me encanta el rock.
Sí.
Pero tengo más inquietudes, es decir, intento fusionar, o sea, toco muchos palos. Me encanta el rock, me encanta el blues, el pop rock, por supuesto.
Sí.
Pero intento, por ejemplo, fusionar a veces con tango o con un valsecito campero, meter siempre algunos ritmos folclóricos de donde vivimos nosotros.
Sí.
Por tocar, o sea, también he compuesto alguna rumba rock y siempre fusionando un poco diferentes palos.
Me vas a tocar algo, ¿no? Ahora un ratito, puede
sí,
ser.
Claro, ah.
Escúchame una cosa, Marce, ¿qué te iba a decir? Bueno, no sé, ¿estás preparando alguna nueva producción, me parece, o no?
Sí, vamos a sacar dentro de poco un nuevo single que se llama Vuelve a Volar.
Sí.
Muy acorde a... No habla de la pandemia ni de nada de eso.
No, nada. Basta, no, yo quiero olvidar.
No habla de la pandemia ni nada, pero sí que habla un poco más de... del momento vital que estamos viviendo, donde ponemos el acento, nuestras esperanzas, nuestros temores. Habla un poquito de eso la canción.
Cuando compusiste este nuevo single, ¿no? ¿Se puede decir?
Sí.
¿En qué pensabas? ¿Qué te inspiró a escribir Vuelve a Volar?
Y a ver, fueron momentos difíciles para todos, desde que empezó toda esta situación, primero el confinamiento,
sí,
luego... que sucesivos cambios que se abría para el verano, para las fiestas y el toque de queda y que los bares al principio no y luego que sí. Había como una serie de sentimientos encontrados, ¿no?
Claro.
Bueno, sí, seguimos acá, hay que reinventarse, hay que salir adelante, hay que seguir porque la vida sigue. Como un poco de sentimiento de lo que te digo, esperanza, pero también afrontar un montón de miedos que nadie se esperó, nunca pensamos que cosas así podían ocurrir, que podían pasar de un día para el otro.
Claro. Y vos sabés que tocábamos con Black Swan hace unas, bueno, los últimos programas. ¿Cuándo le llega la inspiración?
No, la inspiración llega cuando ella quiere.
Claro.
A ver, siempre es mejor que te agarre con una guitarra, con un teclado, con una libreta.
Sí.
¿Y te has cogido con las bragas bajadas?
No.
¿Con los calzones abajo? ¿La inspiración?
No.
Yo sé que eso fue una broma. Ahora, planteándole realmente la pregunta que quería hacer, yo a veces estoy duchándome y se me ocurren ideas. Y me da rabia porque muchas veces es no me puedo olvidar y sales y mierda. ¿Cómo era el concepto? O sea, se te queda un poco el concepto, pero no la idea exacta. ¿Alguna vez te ha pasado fuera de una situación más allá de que no puedes salir a correr para apuntar algo?
Claro.
Sí, obviamente. Obviamente, a ver, a veces se te ocurren ideas buenísimas y estás a tomar por culo tu casa, no tenés nada para apuntar, no tenés. Bueno, podés hacer un. Si tenés la idea de una melodía, tararearla en el móvil para guardarla, pero muchas ideas se pierden cuando te pillan que estás de fiesta o que estás en otra punta o no. Y, o sea, qué bueno esto que se me ocurrió. Yo intento apuntarlo todo. Siempre como norma digo, bueno, tararear en el móvil una melodía. Yo igual creo que hay una máxima, que si tú te la acuerdas al día siguiente, la melodía es porque era buena. Si no te la acuerdas, es como que no mereció la
Me
pena.
imagino, te llega la inspiración tarareando y le mando un mensaje al amigo. Tararara, y le digo, ¿qué pasa, Marcelo?
Como que te confundiste de la voz de
Claro,
nota de voz al
claro.
mensaje de WhatsApp
No,
de
pero
amigos. Sí,
para
sí, sí.
agendarlo, ¿viste?
Ojo,
Tarar y.
y también sirve para que te va a quedar ahí.
Claro.
Sí.
Obviamente. El tema siempre que tienes una idea y si la vas a trabajar y la vas a desarrollar es poder plasmarla en el momento en el que te venga, ¿no?
Claro.
Esta canción vino así, luego de hablar, cogí la guitarra, me vino la melodía, la grabé con el móvil, digo, bueno, después me puse, se lo mandé a un par de colegas, me dicen, no puedo parar de cantarla, me dijeron. Digo, bueno,
Oh,
entonces esto quiere decir que ahí hay algo.
está bien.
Y me tenía la parte principal, entonces digo, bueno, voy a terminar de hacer toda la música, hice todas las partes musicales, la grabé y luego me puse a trabajar en la letra. Ya tenía ahí algunas ideas, escribí mucho, porque hacía bastante que no componía nada nuevo, que no escribía una letra nueva, entonces tenía mucho material, mucho que había escrito para esa canción, que a veces no se trata solamente de decirlo, de decir algo, sino de encontrar la forma en la que vos lo querés decir.
Claro.
Que eso a veces es lo más complicado.
¿Escribís mucho?
Y sí.
A tope.
Sí, descarte un montón después, aparte. Porque para hacer una letra buena tenés que hacer mucho descarte. No es que escribís una canción genial así, de la
Claro.
nada me vino inspiración.
Claro.
Es como encontrar tu momento, tu lugar. A veces te puede venir tomando un vaso de agua, a veces simplemente te acabas de levantar y te viene
Claro.
y estás con la guitarra o con el piano y lo haces. Y otras veces viene a cuentagotas.
Claro.
A veces también hay un montón de canciones que empecé como que me encantaban y le perdí
La
la gracia,
gracia, claro.
le perdí y digo, no, acá no veo nada. Yo también me vuelvo muy autocrítico con el tiempo
Claro.
y como que no es porque, bueno, hice una canción nueva, me tiene que gustar hoy, me tiene que gustar mañana
Claro.
y si veo que tiene algo, bueno, digo, bueno, vale, esta canción la puedo tocar
Claro.
en directo, es una
Claro.
canción para mí.
Escúchame una cosa. ¿Me puedes tocar un temita tuyo?
Sí,
Ahora.
ahora mismo.
Para cerrar el primer bloque,
Sí,
¿te
claro que sí,
parece?
por supuesto.
Me encantó. Atención, ¿eh? Atención, Cris, ¿eh? Va, ¿eh?
Vamos a hacer Buenas Intenciones, que es un rock.
Vale.
Buenas Intenciones, ahora que se acabó el toque de
El toque
queda,
de que,
que
claro,
todo, vamos a
especial.
intentar de que eso sea todo positivo.
Dale, va.
Una vez más salimos del agujero. Parecía imposible y aquí estamos de nuevo. Aprendimos algún truco a lo largo del camino. A no desconfiar de nada que depare el destino.
Muy buena, ma.
Hoy voy a estrenar mi nuevo disfraz. Ya montaron el circo en la ciudad de cristal. Puedo estar delante, puedo estar detrás. No preciso engañarte para saber la verdad. Puedo convertir un príncipe en mendigo. Y conozco tu secreto mejor escondido.
Oh.
Hoy voy a estrenar mi nuevo disfraz. ya montaron el circo en la ciudad de cristal. La última.
La última, va.
Voy a seguir hasta donde aguante el cuero. Tengo buenas intenciones y eso es lo primero. Podrás confiar en mí con solo ver mi sombrero. Seré honesto como nadie en este valle desierto.
Locura, Marce,
¿eh? Hoy voy a estrenar mi nuevo disfraz. Ya montaron el circo en la ciudad de cristal.
Mami, muero, chelo querido. Vamos a un corte, enseguida volvemos con Marcelo Champagnat. No te lo pierdas. Seguimos aquí, señores, en De Calle con Marcelo Champagnat. Gracias, Marce.
Por favor,
Marce. Por venir, ¿eh?
Un placer.
Qué temón que tocaste, ¿eh?
Muchas gracias.
Impresionante.
Sí, la gente lastimosamente que nos está escuchando, nos está viendo, no vio, pero como que nos dio el inicio este como de aplausos, porque era como, ¡sí!
Tenía una gana de saltar y aplaudir, y no quiero interrumpir, ¿viste? Tiraba comentarios mientras tocaba, pero...
Y voy a hacer una mierda. Si no te gustó si no te gustó esta canción, déjanos ya. Vete de aquí.
Claro, olvidad, tómatela. Salí de acá. Che, Marzo, o sea que tengo preguntas. Sobre todo, tocaste en España y en Argentina, pero en algún lugar así en especial, o lugares en especial que hayas ido, tocado, disfrutado.
Sí.
¿Dónde?
En Miami y en Nueva York también.
Miami y Nueva York.
En Miami toqué en el Festival Rock en Miami.
¡Ah, locura!
Que es un... Ahora ya no se está haciendo más, pero sí. Digamos, el festival de rock latino más importante que se hacía en Estados Unidos.
¡Ah, no te puedo creer!
Ahí tocó Charlie, tocó Fito, Papo, tocaron los Ratones en las diferentes ediciones.
Sí.
Y yo creo que fue con... Yo viajé en el 2003 o 2004, creo que fue.
2004. ¿Y qué tal esa sensación ahí en Miami?
Bien, tocamos en el Bayfront Park, que sí. Es un auditorio al aire libre, muy bonito. Y yo abrí para el Tri de México, para Alex Loras.
Sí.
Y para los Enanitos Verdes.
Me muero.
Fue muy, 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 muy linda experiencia.
Iconos de la música. O sea, para el que. Vuelvo a lo mismo, si no sabes quiénes son las dos personas que acabas de escribir, bueno, también los otros que has descrito, creo que estás mal porque no sabes de música, pero son iconos realmente. De la música y tal vez yo no soy muy rockero, no soy muy de trova, no soy muy de aquí, pero los tienes que conocer porque son íconos.
Y sí.
Y grandes.
Impresionante. ¿Y cómo fue esa sensación de tocar en Miami? No sé,
muy lindo.
Impresionante.
Fue muy bueno porque, a ver, iba un montón de grupos de toda Latinoamérica.
Sí.
Y el único que fue de España fui yo.
¿El único?
El único, sí.
¿Y cómo te contactan? Ponele. ¿Cómo llega la noticia que te vas a Miami?
A ver... fue todo bastante anecdótico porque yo ya conocía el festival de otras ediciones.
Sí.
Y un día estoy en la Plaza de Santana tomando una cerveza con un amigo y no sé cómo unos tipos están en la mesa al lado, me dicen, porque vos sos músico, ¿no? Sí. Entonces me dice...
Año 2003 estamos hablando.
3, sí. Fue una, o sea, justo un año antes de que se celebrase la siguiente edición.
Sí.
Y entonces le digo, ¿y ustedes quiénes son? Entonces me dice, yo soy Enrique, tal. Le digo,
¿Enrique qué?
Vos sos Enrique Cogan, sos el que haces el Festival de Rock en Miami. Así en la mesa.
No me jodas.
Entonces yo vivía muy cerquita, le digo, para, me fui a mi casa, fui a buscar un disco, se lo entregué. Y yo ya lo había escrito varias veces para diferentes ediciones, pero bueno, sí. La vida obró de esa manera. Me lo senté en una mesa al lado.
Qué locura,
acá
¿no?
Acá en Madrid. Y bueno, o sea... La discográfica decidió que no, en España que nos podía pagar los billetes para viajar y ellos pagaban unas dietas diarias y el hotel.
Sí.
Y se pudo llevar adelante. Viajamos 3 días, llegamos un día, tocamos al día siguiente, tuvimos otro día más y el otro nos volvimos.
Y a ver,
eso es tener también, como dicen, tú naciste con la suerte, Jaro, porque que pase eso en esa situación.
No, a ver, sí, yo creo que siempre, a ver.
Y también respaldas lo que dices, que soy músico. Cualquiera puede llamarse músico, no, es que tú lo respaldas. Para claro. El que no lo sepa, váyanse unos minutos atrás y van a escucharlo cantar y claro. Puedes respaldarle a esa persona que eres músico.
Sí, claro. Obviamente. A ver, yo sabiendo qué era y todo, o sea, digo, dame un momento, me fui a mi casa, que estaba a 3 cuadras, le traje un disco, se lo dejé.
¿Majo el tipo?
Sí, majísimo.
Majísimo.
A ver, lo conocía él y a su socio. ¿Y sí, qué? La suerte siempre tiene a...
Pero quiero saber, cuando te llaman por teléfono, te dicen, sí, te vas a Miami.
Y bueno, ahí empieza todo en realidad, ¿no? Es tipo, bien, vamos. Es como, bueno, pará. A ver, ¿este puede venir? No, no tengo el pasaporte y tal, y me tengo que renovar. Bueno,
no, boludo, ¿viste?
A ver, se configuró una banda.
Claro.
Básicamente que eran los que podían,
sí,
que no tenían bolo esos días, sí, que tenían esos 3-4 días para... Aparte de tener días también para ensayar.
Claro.
Y monté una banda muy linda con el Pato Lucas, que era el pianista de Papo.
Sí.
Con Josu García en la guitarra, que bueno, tocó con un montón de gente, hasta con Loquillo. Estaba...
Pregunta curiosa fue, ¿te lo encuentras? ¿Te ofrece eso? A partir de ahí, hasta que... ¿Te escuchas cuánto tiempo fue?
Yo ya le había escrito a él hace un montón, porque tenía ganas de ir a tocar al festival. No te lo puedo decir cuánto tiempo fue, pero sí que nos saquimos varias veces y después terminamos. No te puedo decir, fueron 3 meses, 6 meses, no sé cuánto fue. Claro. Pero terminamos conversando a lo de la mesa del otro.
Qué locura, qué casualidad, ¿eh? Igual. Es el universo, hermano. Lo estaba llamando.
Tenía que pasar.
Hombre, es como, no has contado, Maxi, cómo lo conociste, es que también es otra...
No, eso es una locura. Fortuito. También, claro, hoy está aquí porque lo conocí, que fue hace 2 años más o menos.
Es justo.
También, yendo el último viaje que hice a Argentina a visitar a mi familia, yo tenía pensado, aparte, viste, en los aviones, se verme fatal.
Sí,
no te podés estirar.
Y sobre todo un viaje tan largo como Argentina, son 12 horas de avión.
12 horas.
Interminable.
Claro. Y lo conocí porque justo estaba sentado al lado mío. Y tuvo la amabilidad encima, no, aparte que es majísimo. Estuvimos hablando de las primeras, ¿te acuerdas? Teníamos un bebé atrás, sí, todo un quilombo. Sí, siempre sí. Tengo esa mala suerte que hay un pibe llorando. Y me dice Marce, dice, ¿tomás pastillas para dormir? Y digo, boludo, me salvaste la vida. Digo, te lo pido por favor. Y dice, tomá, te regalo uno. Tomamos con el vinito.
Vinito, pedimos 2 vinos.
2 vinos. Claro, me levanté llegando a Buenos Aires, boludo. Una locura.
Pero se hizo leve el viaje. Por
sí, 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 estuvimos fenomenal. Yo lo pasé fenomenal. Fue muy cómodo.
Y
bueno, pegamos contacto. Sí. Y la verdad que gracias a Dios está acá con nosotros promocionando todo lo que se te va a venir, Marce. Estamos contentísimos.
Te quería decir que cuando me preguntaste dónde sí. había tocado, que te hablé de la experiencia de tocar en el Festival Rock en Miami en Bayfront Park.
Nueva York.
Luego estuve en Nueva York tocando.
¿Dónde tocaste en Nueva York?
Toqué en Williamsburg, que es un barrio como Malasaña, que es como muy de moda.
Sí.
En el Trash Bar, que vamos, yo toqué en el 2012 o 2013. Sí. Que era un garito bastante emblemático. Sé que cerraron hace poco.
Sí.
Y luego la segunda vez que estuve toqué en el Nublu Club, que ese otro sitio era en Manhattan.
Manhattan.
Que es un sitio bastante power de, así, de música.
¿Y la gente de Nueva York y el público de Nueva York?
A ver, en un flash. La primera vez vinieron muchos españoles.
Sí.
Lo cual estuvo muy bien porque, claro, yo toqué el repertorio mío en español.
Claro.
Con lo cual tuve feedback también de gente hispanohablante, hispanoparlante.
Claro.
Y la siguiente vez era un sitio que, vamos, eran todos norteamericanos. O sea, las canciones eran en español y yo entre tema y tema les hablaba en inglés.
¿En inglés?
Les presentaba el tema, les decía un poco de qué hablaba, tal. Pero tuvo un buen feedback, yo qué sé, me acuerdo porque para el primer concierto, que es, porque este otro habrá sido en 2014 o 2015, el de Manhattan. Para el otro, cuando toqué en Williamsburg, en Brooklyn, me acuerdo que tenía que ensayar.
Sí.
Y dije, bueno, me voy a ir al metro de Nueva York, me pongo en,
ya,
en la estación a tocar, porque quiero ver la reacción de la gente.
Claro.
Y bueno, estuve, no sé, 3-4 horas ensayando y me volví con $20 que me tiraron.
No me dijo.
Fue como un buen augurio. Digo, bueno, si me tiraron $20 en 2 horitas.
Porque le gustó, que, les encantó.
Esto es que va a funcionar bien. Sí. No, a ver, también como una forma de, ¿sabes qué? Que digo, ¿qué me quedé encerrado en el piso ensayando? Digo, mejor hago como un ensayo con gente y hago como una primera toma de contacto y ahí me di cuenta que iba a estar todo bien.
Y con en el mundo este que me estás contando, que estuviste ahora en estos lugares, ¿qué tanto es verdad lo de la vida de rockstar? rockstarismo que le llaman en español, que es como, para que no lo
Bueno.
sepas, esto de que son dioses, entran todas las
Claro.
semanas, se les tiran.
No, bueno. A ver, creo que todos en un momento de nuestra vida vivimos el momento de limusina, drogas, pibas.
Claro.
A ver, yo dentro de mi medida, es decir, yo no soy Mick Jagger ni soy Bob Dylan.
Claro.
Creo que a cada uno le llega dentro de su medida. Yo que sé, he tenido momentos muy lindos, como estábamos hablando, tocar en el Teatro Colón o en un
Es una
festival
locura
en
en los lugares
Miami o
que
tocar en Nueva York. Aquí, por ejemplo, tuve momentos muy lindos de salir a tocar de invitado a Daniel Roth en conciertos grandes, en el Conde Duque, en las fiestas del barrio de La Lipa. Fui telonero de la última gira de Pereza, con la cual tuve la suerte de tocar en el estadio de fútbol.
Oh.
Yo qué sé, cuando vivís eso, o sea, te lo pasás bien,
Claro.
pero no es solo eso. O sea, un día tocas acá arriba de un escenario y mañana tocas abajo de la mesa.
Claro.
Y creo que que tenés que hacerlo también estando delante de 5.000 personas que delante de 30. Y que en realidad nada dura para siempre.
Sí, tienes que ser un poquito más humilde,
Sí,
¿no? O sea,
totalmente.
claro.
Totalmente. Creo que igual que ser humilde.
Pero eso, yo creo que eso te llega más lejos y eso te hace más artista que el único que se cree Dios.
Yo creo que también.
Sí, a ver, yo creo que cuando ya te, digamos, el payaso, ese personaje que vos te creaste, te fagocita a vos mismo y bueno, ahí estás perdido, pues sos un payaso, sos un clown,
Claro.
sos una parodia de ti mismo. No sé, creo que hay momento para todo igual, ¿no? Que está bueno vivir las cosas buenas cuando te tocan, pero sabiendo que, bueno, que tu vida no va a ser siempre eso.
Exacto.
Tocando delante de un montón de gente o ganando un montón de dinero, que tendrás etapas mejores, etapas peores,
Claro.
pero que la fidelidad o la honestidad, el compromiso básicamente, es de uno para con uno mismo, para ser honesto en lo que uno haga,
Claro.
o escribir una canción, o a la hora de tocar, o lo que fuera.
Che, Marce, vos sabés que te quiero hacer una pregunta sobre el tema del público, además. El mejor público que te haya tocado es en concierto, si no, esto es una masa, están descontrolados. Y el peor, ponele por así decirlo, si no, esta
A
gente.
ver, peor público yo creo que no hay, porque siempre que es alguien que te va a ver, está pagando una entrada.
Claro.
Entonces, bueno, uno se debe a su público, es decir, si es la gente que te va a ver, pero sí es verdad que, bueno, hay bolos a veces que me he tocado, o sea, hace tiempo, en garitos a las 3 de la mañana, que
Sí.
la gente está en la estratosfera, está lo que está, y tampoco vos te vas a poner ahí con sutilezas porque sabés a lo que.
Claro, claro,
O sea, vas
claro.
allá a Sota, Caballo y Rey, que lo que quieren es bailar, pasárselo bien
Claro, claro,
y no vas
claro.
a tocarle temitas así como más intimistas,
Claro,
¿viste?
claro,
Con
claro.
una letra más intelectual o
Sí.
yo qué sé. Creo que acá público hay que darle lo que quiere y si hay que saber leer, ¿no? Como es como un torero, tiene que saber leer la plaza de toros que tiene, la afición y los toros que tiene delante para sacar adelante el concierto, ¿no? Es lo mismo.
Che, Marce, ¿con qué figura de la música te hubiese gustado tocar o te gustaría tocar? O sea, vivo o muerto, no se puedes elegir. Lo que hagamos con Cris
Hombre, a
antes.
ver, con mucha gente. Me hubiese encantado tocar con Jimi Hendrix. Me hubiese encantado tocar con Julián Infante, guitarrista de Tequila y de Los Rodríguez, que ya no está. Con Elvis. De los vivos, pues me gustaría tocar con Bob Dylan, con Mick Jagger. Tengo otros sueños cumplidos. Por ejemplo, también tuve la suerte de haber tocado con gente que para mí eran ídolos, como Claudio Gabi de Manal o Ariel Roth,
Sí.
guitarrista de Tequila y de Los Rodríguez, que es para mí de los mejores guitarristas de rock, aunque sea argentino o es español, porque yo
Sí.
vivía hace muchos años, para mí de los mejores guitarristas de rock de España.
Lo que pasa es que yo siento que le estamos haciendo una pregunta a alguien que ya tiene bastante mundo
Claro,
recorrido,
pero
no
claro,
es
es
un
una pelotudez
artista
lo que acabo de
foráneo, sino
decir,
es
claro.
como alguien que ya ha hecho. Entonces, porque si tú esta misma pregunta se la haces como se la hicimos a Black Swan, que es un artista que está empezando, como que tiene. En cambio, tú ya no eres un artista que está empezando. Entonces, tú ya
Claro, tiene una
tienes
historia.
sueños ya realizados, gente que tú admirabas y has tratado con ellos. Le has abierto, como hablábamos, en el concierto con lo del Tri y con Alex Lora. Y es como, es curioso cómo la respuesta cambia de un artista que está empezando a uno que ya tiene, que ya te has elaborado tu camino
Claro, la
y que ha
carrera.
pisado duro y lo está haciendo bien y lo está rompiendo.
Carrerón, Marce.
Bueno, yo creo que es trabajo y trabajo y
Y es constancia, trabajo, tal cual.
Estar
Firme.
Siempre ahí y, bueno, intentar siempre hacer canciones mejores, intentar siempre dar los mejores conciertos, elegir buenos repertorios, tocar con buenos músicos, no solo en lo musical, sino en lo personal también.
A eso voy, que de lo que estás hablando, ¿cuál es el sacrificio que has hecho? ¿Qué sacrificaste para llegar a hacer lo que...
Y muchas cosas. Muchas cosas. Yo, por ejemplo, en un momento dado decidí que solamente quería vivir de la música.
Sí.
Por supuesto que vine a España y hice un montón de trabajos que estaban fuera de la música, pero llegó un momento en el que decidí, yo quiero trabajar.
Cuéntanos uno de esos trabajitos que dices, prefiero que no sepan que fui yo o que
No, a
estuve
ver,
ahí.
hice un montón de cosas, o sea, de teleoperador, monté una pista de patinaje sobre hielo hasta que montan en la vaguada, el desmontaje, trabajé de ayudante fontanero, tirando, haciendo reformas con un tipo, tirando bajo paredes, bajando escombros.
Pero eso habla mucho bien en mi caso, en mi forma de ver la vida. Para mí, que me cuentes eso y conocer cada vez más a profundidad a ti, me habla muy bien porque es, ok, ahora no está funcionando la música por X y razón en mi vida, pues pongo a hacer esto, hago aquí, eres un luchador,
Que
eres
no se te caen
una persona
los
nata
anillos, claro.
de tirar. Y eso me parece que esas personas son las que logran tener éxito en la vida. Las que no... Ah, mi ilusión es hacer música y esto, pues bueno, pero ahora no puedo por las circunstancias que sean, tengo que ponerme a tirar paredes, me tengo que montar a hacer pista. Y yo considero que esas son las personas que el día de mañana tenemos éxito. Los
Claro.
que hacen, hacen, hacen y tirar.
Si vos tenés en claro qué es lo que vos querés hacer, o sea, no hay nada de que te desvíe tu camino. Porque si cuando yo hice eso, o sea, todavía no me dedicaba a la docencia, no me había metido en el mundo de los jingles de publicidad, que son otras cosas que también que desarrollo,
Sí.
que grabo, bueno, yo conté el de las rebajas del Corte Inglés justo antes de la pandemia, en enero de 2020.
Muero.
Bueno, varios
Sí, sí,
anuncios.
sí, sí, sí.
Y luego también, por suerte, llevo como 5 o 6 años dedicándome a la docencia. Con lo cual, cuando empezó el confinamiento y tal, tuve la suerte de que no se me cortó todo el trabajo porque ahí pasé
Claro.
las clases a online y continué con alumnos, lógicamente que prefiero dar presencial porque es
Exacto, es otra
mejor,
cosa.
moverle los deditos al
Claro,
alumno,
claro.
porque hay cosas que no se pueden hacer con la tecnología que tenemos hoy en día. Yo no puedo tocar en tiempo real con un alumno una canción.
Claro.
Entonces, porque hay latencia, porque no es constante el flujo de datos.
Claro.
Entonces, implica más trabajo porque yo di la clase, pero después tengo que hacer un vídeo y mandárselo en el cual él sí puede tocar encima de ese vídeo, el piano, la guitarra. Pero vamos, estoy contento de dedicarme también a la docencia porque es otra forma de transmitir mi pasión por la música. A veces me dicen, claro, porque son todo gente joven. No,
Claro, 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 claro.
tengo niños de 12 años, de 14, de 19, de 20 y pico, de 30, de 40 y gente de 50. Es decir, cada uno en su medida, en lo que quiere aprender, el instrumento que quiere aprender, el estilo que quiere aprender, pero intento que en cada uno sembrar la semilla de la pasión y el amor por la música, que eso en realidad es lo más difícil. Porque pueden haber músicos que sean mejores músicos que yo,
Sí.
que toquen mejor, o peor, o lo que sea, pero después hace falta un algo especial que no te
Una
puedo decir que
esencia.
es una esencia, que es
Claro.
saber enganchar al alumno por dónde entender qué es lo que le gusta la música y engancharlo y transmitirle esa pasión.
Claro.
Y que siempre tenga esa sed y ese hambre de aprender y de ser mejor. Creo que la base está en saber transmitir el conocimiento de una forma divertida también.
Claro. Más dinámica, no como la profe de música del
No,
principio, ¿no?
no.
Era una piedra,
Exacto.
¿no?
Es que ahí por ahí va. ¿Te acuerdas tú del maestro que era un pesado? No. ¿Te acuerdas de ese maestro que se esmeraba contigo, se sentaba
Claro.
contigo? Claro, y es lo que tú dices. Esa experiencia, que no es te enseño a tocar una guitarra, porque para eso te metes a YouTube. Te enseño a la experiencia de la música, que es pasárselo bien, es disfrutar, es sentir la música, no solo escucharla. Que me parece muy bien y estoy muy de acuerdo contigo que es más lastimosamente, es una esencia que solo presencialmente la puedes transmitir. Pero me parece muy bien. Y lastimosamente con lo que estamos pasando es ahora más difícil, pero bueno, que me parece bien que tengas esa filosofía y no tengas la filosofía de vender en bulto, que es monto un video y lo vendo a lo bestia. Que no está mal porque el dinero es necesario en hoy
día. Sí, por supuesto. A mí me llaman, o sea, a lo largo del tiempo, muchos alumnos, he formado muchos músicos y me dicen, es que yo quise empezar viendo videos de YouTube, pero claro, me lo pongo y yo no le puedo hacer preguntas y yo no entiendo, no sé. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué sabes y de dónde partamos del conocimiento que tú tienes? Y de ahí yo considero que el aprendizaje en la música, como en cualquier otro campo orden de la vida, es como una escalera, es decir, tú sabes do, re, mi, fa, sol, la, si, bueno, listo, ya. Partamos claro. De eso. Yo de acá te voy a empezar a explicar, mira, si vos ves el piano en el medio, viste que tiene unas teclas negras. Bueno, eso quiere decir que todos tienen sostenido, por otro ejemplo, todos tienen sostenido menos lo que tiene la letra I. ¿Cómo los que tienen la letra I? Sí, mi y si no tienen sostenido. Entonces a todo yo le busco una forma muy didáctica de enseñarlo, que con el chiste, la broma, el chascarrillo, se te queda.
Claro.
Y para todo tengo como una norma. Entonces vos, cuando, ah, bueno, entonces do, entonces te doy y re, tengo un do sostenido. Entonces ya ese conocimiento lo vas adquiriendo y dices, vale, acá no sé, voy a apoyar la mano acá, que esto es lo que yo sé. Y yo
claro, te claro, claro.
Y yo lo veo de esa manera.
Claro.
Y intento que sea divertido.
Más dinámico.
Más dinámico.
Claro.
Que, yo qué sé. No te voy a hacer el solfeo como se hacía antes porque la gente se aburre, pero tío, si no me puedes tocar la canción a tiempo, te voy a poner un baterista de YouTube para que lo toques encima, que va a ser exacto lo mismo que solfearlo, porque si no, estás peleándote con la batería. Y
claro,
la onda
claro.
Es que si vos tocas con la batería, estás en el piano, yo empezar una guitarra, tenés la sensación de estar tocando con una banda y ya te suenan las cosas. Y no sé, a mí me gusta mucho que la gente se lo pase bien y se divierta. Porque así me lo paso bien yo también.
Claro. Claro, no, obviamente, sí.
Y que es la forma que yo creo que con lo que hablábamos, que es con el que vos siempre te vas a quedar, es como, oh, me acuerdo del profe que yo tuve cuando empecé con la guitarra o con el piano, tal, y que me divertí un montón, y todo lo que aprendí sin darme cuenta. Bueno, yo creo que ahí también está la base, es para ser feliz en la vida, es hacer cosas que te hagan feliz y hacer feliz también a otras personas. Ser felices a otras personas, creo que eso es una parte muy importante de la felicidad propia.
Hay que subtitular eso, ¿eh? Como la otra vez, te lo pido, ¿eh? Muy bien, escúchame una cosa. Vinculado también con lo que estás diciendo, el éxito. ¿Qué me puedes describir del éxito?
¿Y el éxito?
¿Qué sentiste de no sé, tuviste éxito? Obviamente, ¿habrás disfrutado? ¿Qué es el éxito para vos?
El Marce? Éxito es poder pagar el alquiler y tener la nevera llena. Y mañana...
Oh.
Poder salir a tomar una cerveza o ir a cenar a donde vos quieras. Eso es el éxito. Dedicarte a lo que vos te gusta, hacerlo de una forma profesional, con honestidad. ¿El éxito qué es? El éxito es tener el respeto de todos tus colegas. El éxito es que cuando saques una canción, nadie diga, ¡ah, porque este, mirá lo que hace! Yo no me ha sabido. Podría plagiarme a mí mismo 80 veces con las canciones que tengo.
Sí.
Y poder escribir las mismas. Intento hacer cosas nuevas, que me sorprendan a mí, que creo que si me sorprenden a mí va a sorprender al otro. El éxito no pasa por tener dos Porsche aparcados en la puerta, ni cuatro chalets. Conozco gente que tiene eso y más y es profundamente infeliz. Pero no podemos negar que todos necesitamos tener colocar un techo arriba de nuestra cabeza,
sí.
Poder vestirnos, poder comer.
Tal cual.
Poder hacer cosas que nos satisfagan como seres humanos. No solamente tener un trabajo que no nos guste por el hecho de, bueno, hay que pagar la vida y hay que salir adelante. No sé, yo creo que si todo el mundo tuviese la posibilidad de descubrir
qué es lo que le gusta,
algo vocacional y que tenga las condiciones y pueda estudiar y se pueda preparar, creo que nadie necesitaría mucho más que lo, cuando digo lo básico, me refiero a cada, lo básico es como muy personal, cada uno tiene, no, para uno lo básico es comer caviar todos los días y para otro con un sándwich de milanesa nos alcanza.
Oh, sándwich de milanesa.
Digo,
sí, total.
Pero el éxito yo creo que es una cosa efímera y que es algo que va y viene, que no, eso no puede terminar a ver, lógicamente, si vos te dedicas a hacer algo y no tenés suerte y no tenés éxito y te va mal, por más que vos quieras seguir tanto por ese lado, y tendrás que abrir
claro.
Otros caminos,
hay
o contemplar otras alternativas. Pero si, bueno, conseguís montártelo en base a mucho sacrificio, a muchos años de trabajo, y conseguís tener tu pequeño lugar. Para mí eso es el éxito. Sí, añorar, conseguir un lugar tuyo personal que te lo ganás en función al trabajo, a la honestidad, a tu profesionalismo. Yo creo que ese es el éxito.
Y ahora creo que vas, esta pregunta a mí me gusta. Y para ir cerrando también el programa, la música para vos, descríbela, ¿qué es?
La música para mí es lo más importante que tengo en la vida. No, o sea, no conozco una sensación más hermosa que terminar de escribir una canción nueva y tener ganas de enseñársela a los amigos y tal, y qué te parece, y no sé qué. Tocar música todas las semanas para mí es un privilegio. O sea, poder dar conciertos, poder ir a dar clases, tener 12, 13 alumnos con los que tengo mi compromiso semanal, con los que ir a tocar, o que me llame un colega y me diga, che, que necesito que me grabes un órgano en este tema, que me encanta cómo lo hiciste en tal otro tema que tal.
Qué locura.
Hombre, es como el dicho, si, sin música la vida es un error.
Sin música la vida es muy aburrida, además. Creo que para cada momento igual hay como un... hay una música en particular, ¿no?, que te pueda acompañar.
Y también regresando al tema anterior del éxito, considero que a veces en los, en el mundo artístico, tanto en modelaje, sí, música, y en mi caso como el de la producción o el fotos, creo que la felicidad la tenemos más cerca que la mayoría de gente, porque creo que nos dedicamos a lo que nos apasiona. Y mucha, sí, gente busca la felicidad en el dinero, entonces se matan por hacer dinero. Cuando no se matan, el dinero viene de consecuencia de hacer bien tu trabajo. Entonces creo que nosotros los artistas, por eso muchas veces somos más, estamos más al alcance de la felicidad como de la tristeza. Porque sí, cuando nos quitan lo que nosotros nos apasiona, lo que vivimos, nos mata el corazón, que la gente a veces no lo entiende. Y también podemos la dicha de decir trabajo y vivo de lo que me apasiona. Uh-huh. Que yo creo que esa es la parte del artista que es buena y mala.
Che, Marcelo, escúchame una cosa. Bueno, decime dónde vas a tocar próximamente.
Ah, vamos a estar en el Café Comercial al mediodía, almuerzo show. El sábado 29 de mayo, 14:30, es con reservas. Cuando te aviso, pues está limitado como todo ahora mismo. Es dentro del Café Comercial en Glorieta de Bilbao. Sábado 29 de mayo, 14:30 horas. Llamen para reservar porque si no se quedan sin sitio, que solo está para 45 personas.
Perfecto. Redes sociales y demás, vamos a tener el escalón, ¿no, Chris? Perfecto. ¿Me puedes cerrar el programa con un temita que te escuché cuando entraste y empezaste a tocarlo? Así que me hizo como mover las fibras internas.
Por supuesto.
Por favor, te pido que me cierres este programa. Programón.
Cerramos de calle con mis filosofías de la calle.
Me vuelvo loco, te lo pido por favor.
Quisiera que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad, no tengo religión, tengo ansiedad. Quiero mirar por el ojo de tu cerradura. No seas dura, la mía es pura. Mi filosofía es de la calle y es mía. Si contigo no se puede, mejor que no me enrede. Lo que quieres de mí ya lo aprendí hace tiempo. Otra vez, desde lejos no me ves. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves, no me ves. Quisiera que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad. Es verdad, soy una rata de ciudad, no tengo religión, tengo ansiedad. quiero mirar por el ojo de tu cerradura. Quisiera, pero nada dura para siempre.
¡Qué locura, boludo!
Lo que quieres de mí, ya lo aprendí. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. Desde lejos, desde lejos no me ves. Desde lejos, desde lejos, desde lejos no me ves. Desde lejos, desde lejos, ni tan lejos.
Señores, Marcelo Champagner, nos vemos próximamente en De Calle. Un gustazo. Que tengan buen miércoles, adiós. ¡Qué grande! ¡Chelo!
¿Tiene cierre?
¿Eh? ¿Qué hubo? ¿Cómo no, boludo? Sí, impresionante. ¿Cómo no me va a molar? Vos la rompiste toda. Gracias, Chelo. ¿Eh? Chelo.